Hola, hola a todos, bienvenidos a este episodio de Shea Tirate. Mi nombre es Shirley Ann, por si es la primera vez que me escuchan, y yo soy su anfitriona. En este episodio me parece súper importante y súper interesante porque voy a estar hablando de la crisis de los 25, más o menos, realmente solamente va a ser la introducción de este episodio, y voy a estar compartiendo con ustedes 25 cosas que he aprendido a lo largo de mi vida. Que en esta semana cumplo mis 25 años, mi primera peseta.
¡Yay!
Así que realmente quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Pues todas las cosas o algunas de las cosas que he aprendido y que la vida me ha enseñado en estos 25 años. Y en este episodio está pasando algo un poquito cool, yo creo, no sé. Y es que estoy grabándolo por primera vez. Y va para mi canal de YouTube, Shirley's Way 24, así que si desean darse la vueltita por allá, pueden ir y en vez de escuchar el episodio, pues lo pueden escuchar y ver en mi canal de YouTube. No sé si lo subo a mi página Shirley Vives en Facebook, pero maybe, quién sabe, la vida es una y hay que vivirla. Me parece interesante que exista este término de la crisis de los 25 años, porque yo creo que todo el mundo pasa por una crisis de los 25 años. Y el término, quienes primero lo utilizan, es la psicóloga estadounidense Abby Wilner y la periodista Alexandra Robbins en su libro Crisis del Cuarto de Vida. Las autoras trataron de explicar las diferencias fundamentales de esta crisis con respecto a otra, la que ocurre a la mediana edad. Cuando llega a los 40 y 50, el pánico es causado por demasiada estabilidad, demasiada previsibilidad, demasiada seguridad. Sin embargo, en esta crisis, la crisis del cuarto de vida, o sea, de los 25 años, ocurre lo contrario. No hay estabilidad, no hay previsibilidad, no hay certezas. Y el resultado es que entras en un ciclo donde dudas mucho de ti mismo. Eso es lo que ellas explican en el libro y esto que les acabo de leer lo encontré en la página verne.elpais.com. Ellas en el artículo indican que una década después de la publicación de Wilner y Robbins, las investigaciones acerca de esta crisis vital siguen siendo escasas. El doctor en psicología de la Universidad de Greenwich, que es en Londres, Oliver Robinson, presentó en 2011 las conclusiones de un estudio con 1.100 jóvenes menores de 30 años y el 86% admitía sentirse presionado para tener éxito en las relaciones, en el trabajo y en la situación económica. Robinson aseguró que esta investigación era la primera en ahondar en la crisis del cuarto de vida desde un ángulo sólido y empírico que no estaba basado en la especulación. O sea que este psicólogo decidió pues hacer su estudio para ver si realmente era algo que existía basado en hechos reales y encontró, entiendo yo, que unos resultados bastante sólidos, un 86% de 1.100 jóvenes. Para mí es sólido, o sea, si lo comparamos con todos los jóvenes que hay en el mundo, pues no. Pero sí, yo entiendo que algo que sí existe y creo que yo no soy la única que piensa que eso es algo que puede existir. Y si existe la crisis de los 40 y 50, y si existe la crisis de los hombres cuando ya su cuerpo ha cambiado y su cuerpo le está dando esos signos de vejez, realmente existen varias crisis. Y yo creo que una de las mayores influencias de la crisis de los 25 es el alrededor, el ambiente en el cual te estás desenvolviendo, porque si te desenvuelves con gente mayor, es muy probable que te sientas que estás atrasado. Si te desenvuelves con un grupo de jóvenes, de pares, que tienen tu misma edad y ya ellos están a un nivel de vida un poquito más adelantado que tú, pues empiezas a sentirte como que no estás haciendo las cosas bien, que estás atrás, que estás fallando, que estás haciendo algo mal. Y realmente, pues, yo creo que cada quien tiene su ritmo. Al final, cada quien tiene su ritmo y todos vamos a llegar a una meta muy diferente y no todos debemos aspirar a lo mismo porque es el estándar de la vida. De todos modos, si este tema le parece interesante, entonces puede continuar escuchando. Este tema lo traigo porque esta semana cumplo mis 25 años y quería reconectar con las cosas que yo he aprendido en estos 25 años. Cosas que tal vez se me olvida, cosas que porque realmente las escribí. Tengo aquí una listita de las 25 cosas que voy a estar compartiendo con ustedes, pero realmente yo creo que es importante recordar qué es lo que nos tiene en donde estamos y cuáles son las cosas en las que creemos. Así que si este tema te parece interesante, pues puedes buscar algo para beber, puedes escucharme en el carro, si me estás viendo en YouTube, hey, búscate algo de comer. Son 25 cosas bien simples, pero que se nos olvidan, ¿ok? Vamos entonces a comenzar. Ok, ese detallazo número uno que escribí es que mi fe ya es parte de mí. Y yo creo que a los 25 años, si todavía tienes fe, si a los 18, que es casi siempre cuando uno se vuelve un poquito rebelde y empieza a cuestionar la vida, si todavía tienes fe en algo o en alguien, yo creo que ya los 25 años es algo sólido y es algo que ya es parte de ti. En mi caso, yo tuve mis momentos de duda referente a mi fe, pero al pasar de los años simplemente les juro que me he dado cuenta que esa soy yo, que mi fe soy yo, y tal vez no tengo una fe bastante visible para muchas personas. No soy una persona dada a la vida cristiana ni nada parecido, pero sí mi alma está completamente dada al Señor, y cada vez que paso por una situación alegre le doy gracias a Dios, y cada vez que paso por una situación devastadora le pido a Dios que me dé la fuerza para mantenerme de pie. Así que yo creo que ya mi fe es parte de mí y no hay quien me la quite. Ya la fe que tú tengas en lo que sea que tengas fe ya es parte de ti y debes como que own it. Ya debes sentir que esa eres tú. Ya, obviamente uno todos los días aprende algo nuevo, pero ya a los 25 años, pues yo puedo decir que mi fe es parte de mí y que la quiero. Y quiero seguir siendo así. Quiero seguir teniendo la misma fe que tengo en estos momentos. Número 2, debes amarte y aún más cuando sientas que no es suficiente. En muchas ocasiones nos comparamos, que es uno de los episodios que ya he compartido con ustedes. En muchas ocasiones nos comparamos con personas que son reales, en ocasiones personas irreales, pero de igual forma, debes amarte y debes amar también a esas personas y no vivir menospreciando a otras personas para tú sentirte bien. Así que yo creo que el amor propio va primero y que debes aprender a amarte. Punto. Realmente no hay mucho que abundar en eso porque se dice solito. Debes amarte y aún más cuando sientas que no es suficiente. Cuando te estés comparando con alguien, recuerda todas esas cosas bellas que tú tienes, que son parte de ti, que te describen. Número 3, no hay razón suficiente para menospreciarte. Y básicamente va de la mano con la número 2. Nunca te menosprecies porque te dicen que eres fea, porque te dicen que eres gorda, porque te dicen que eres flaca, porque te dicen negra africana o lo que sea que te tratan de decir con insulto. No lo tomes como insulto. Tómalo como la realidad, si es la realidad, pero no pienses que es un menosprecio. Y no te menosprecies tú delante de nadie, así sea porque vean que no te importa, porque vean que no te afecta. No te dejes llevar por eso, no te menosprecies. Sé feliz con quien eres y demuéstralo, pero que no sea menospreciándote, porque conozco mucha gente que ellos mismos se toman como burla para que no le afecte lo que le dicen los demás. Y esa tampoco es la forma de quererse. Número 4, aprende a equivocarte. ¡Qué mucho trabajo nos da aprender a equivocarnos y aceptar cuando nos equivocamos, ¿verdad? ¡Uf! Pero yo creo que lo más importante es aprender que la vida siempre va a tener retos nuevos y que en esos retos nuevos nos vamos a equivocar porque no lo sabemos todo. Nosotros vamos aprendiendo poco a poco y vamos desarrollándonos en la medida que sea posible y en la medida que la vida nos presente nuevas circunstancias y nuevos retos. Así que no te menosprecies y aprende a equivocarte. Número 5, nunca dejas de aprender y esto hace la vida más divertida. O todo va de la mano. Sorry. Pero realmente la vida te enseña cosas todos los días. Y si en algún momento tú te sientes muy cómodo en el ambiente en que te encuentras y sientes que ya no estás aprendiendo nada, eso es una señal de que necesitas cambiar de ambiente y de que necesitas salir a aprender algo nuevo, ya sea aventurar, ya sea un trabajo nuevo, ya sea amistades nuevas. Realmente, la vida está diseñada para aprender todo el tiempo. Número 6, cada quien lleva un paso de vida diferente y todas están bien. Lo que les decía ahorita de la crisis de los 25. Todos tenemos pasos diferentes en la vida. Algunos damos unos pasos más fuertes, algunos damos unos pasos más rápidos, algunos damos pasos más lentos. Yo soy de las que entiende que ahora mismo yo estoy dando pasos bien lentos, pero intento no menospreciar mi paso en la vida. Trato de no compararme mucho con mis amistades que hacen cosas impresionantes y que los admiro mucho y les deseo lo mejor del mundo. Pero trato de recordarme que mi vida también es valiosa y que lo que yo hago también es valioso. Número 7. Las amistades verdaderas siempre están ahí y no las de apretón. Te vas a dar cuenta en la vida que vas a tener amistades que van a estar ahí solamente para el jangueo. O que van a estar ahí solamente para el chisme. Y ese tipo de amistad, yo le considero un tipo de amistad de apretón. Y esas amistades de apretón casi nunca duran nada. O si duran, duran con cosas que tú nunca te enteras. Así que las amistades verdaderas siempre van a estar ahí. Yo tengo amistades que tengo desde chiquitita, porque siempre me crié básicamente con el mismo grupo de amistad. Y los aprecio mucho y siempre están ahí cuando yo lo necesito y mis amigas son las mejores del mundo y siempre lo voy a decir. Número 8, más vale menos con valor que más por cantidad. Y esto va de acuerdo, esto va igual que el aprendizaje anterior. Más vale tener menos amistades buenas, menos amistades de gran corazón, menos amistades que van a estar presentes en tu vida versus muchas amistades que van a estar solamente en cuando ellas quieran o cuando sea solamente buena la vida. Lo mismo va con todo, o sea, con todo, todo. Por eso es que mucha gente dice, ay, pero yo soy súper barata con la ropa, pero pero la verdad es que en ese caso pues no lo aplico mucho, pero estoy tratando de aprender más sobre la calidad de ropa porque no todo lo caro es bueno, ¿ok? Así que no todo lo caro es calidad. Pero estoy tratando de educarme respecto a esos detallazos del fast shopping, fast fashion. Así que eso cambiará en algún momento de mi vida, pero todavía no es. Porque todavía no soy esa persona que quiere. Número 9, tu piel cambia contigo y está en ti cuidarla. La piel, miren, yo cuando era jovencita, yo cuando estaba en mis años de adolescente, mi cara no tenía un solo barrito. Y pasé a los 20 años, 21, y mi cara siempre tiene un barrito, siempre tiene algún tipo de brote. Y ahora tengo ojeras y ahora mis cejas ya no son tan populadas como eran antes. ¿Qué más? Mi pelo es ahora súper reseco. Lo tengo que cuidar y tengo que cuidar mi piel. Y mis pies ya no son igual. Mis pies eran mi parte favorita de mi cuerpo y ya no son iguales. ¿Qué más puedo decir? Nada, realmente la piel cambia y tú te das cuenta. Y está en ti cuidarla y hacer que se vea lo mejor posible para la edad que tiene. 10. Nadie merece migajas de amor. Y este todavía estoy tratando de asimilarlo porque ya yo sé que eso es real. Pero de igual forma, pues, eso es un tema completamente aparte que no voy a tocar aquí. Pero nadie merece migajas de amor. Número 11. El amor de pareja realmente toma tiempo en llegar a veces. No te desesperes. Yo vivo soñando con el momento en el que yo encuentre al amor de mi vida. Yo vivo soñando con todas las cosas que vamos a hacer juntos, con todas las cosas que yo quiero hacer por esa persona o quiero hacer con esa persona. Yo soy súper romántica desde que tengo uso de razón, así que ya eso es parte de mí. Pero estoy loca por conocer al amor de mi vida, pero tengo que tener paciencia, porque creo que Dios me lo está moldeando a la figura y a la forma perfecta que yo quiero, porque es que soy picky. Número 12. No debes intentar cambiar tu forma de ser para encajar. Y esto va con una pareja, y esto va con amistades, y esto va con la familia. La familia que te ama tal cual eres, te va a aceptar tal cual eres. No tienes que cambiar absolutamente nada de ti. Y lo mismo va con las amistades y la pareja que escojas en tu vida. Si tú tienes que cambiar para estar con esa persona, si tú tienes que sentirte incómoda, si tú tienes que sentir que no puedes hablar con esa persona, o sea, no. No necesitas estar en la vida de esa persona, ni esa persona necesita estar en tu vida, ¿ok? Así que eso es algo que aprendí en estos años. Número 13, deja de ver la vida en rewind y comienza a ver siempre hacia el futuro. A mí me pasa mucho que me comparo con la Shirley que era hace unos años atrás y lo entusiasmada que yo era y todas las energías que tenía para hacer las cosas que me gustaban. Y me paso todo el tiempo pensando en eso y comparándome con esa Shirley. Porque realmente envidio las energías que yo tenía hace un tiempo atrás. Y envidio la disposición que tenía para hacer mis cosas posibles. Porque realmente la vida pasa y uno se vuelve rutinario y se te olvida hacer esas cosas que tanto amas. Porque ya hasta el amor cambia. Cuando tú eres jovencito, tú ves el amor de una forma tan mágica, tan perfecta, tan... Y cuando creces, te das cuenta que es un poquito diferente. Puede seguir siendo mágico y puede llegar a ser perfecto, pero tu visión de la perfección es completamente diferente. Así que he aprendido que tengo que vivir mirando hacia el futuro y dejar de compararme con esa Shirley que amo y que siempre voy a amar, pero que ya está en el pasado. Porque ya crecí, tengo otras responsabilidades y pues tengo que sacar tiempo para hacer estas cosas que me gustan. Número 14, planificarse. Es la clave de todo y va justo de la mano con eso que estaba mencionando previamente. Yo creo que la planificación es súper importante. Trato de aplicarlo en mi vida. Todavía estoy en el proceso de planificar cómo voy a manejar los 10.000 proyectos que siempre tengo en mente, pero la planificación realmente es la clave de todo si tú quieres ser una persona responsable y quieres cumplir contigo y quieres cumplir también con todas las personas que tienes planes o proyectos. Número 15, ser responsable y alegre es la clave de sentirse bien diariamente. Cuando tú te levantas a la hora que te tienes que levantar para llegar al lugar que tienes que llegar, a la hora que tienes que llegar, cuando tú te sientes alegre con la vida que estás llevando, tú vas a ser feliz diariamente y tú vas a estar feliz contigo mismo y vas a ser la persona más amable que la gente se puede encontrar. ¿Por qué? Porque te sientes bien contigo mismo. Y yo sí creo que la responsabilidad y la puntualidad son parte de ese feeling, de sentirte bien contigo mismo. Número 16, si tienes un examen para el cual no te preparaste bien, vístete como si fueras a partirlo igual, ¿ok? Porque yo cuando estaba en la universidad eso lo aprendí, y es que yo si no estudiaba bien para un examen, si por más que estudié no pude retener la información, yo me vestía para ese examen como si yo hubiese estudiado y ese examen está viendo la mejor versión de mí y ese examen está viendo mi mejor cara y mi mejor outfit, porque yo lo voy a partir. Y siempre salía del examen sintiéndome bien. Y si sacaba una C o una B, yo sabía que era por el outfit. O sea, es como un tipo de efecto placebo, pero funciona, se lo juro. Si ustedes están ahora mismo en su etapa universitaria o en su etapa de, bueno, sí, en su etapa universitaria, y tienen un examen que no les entra nada de la información, ustedes me van a hacer el favor y se van a poner, pero regios y regias, y ustedes van a darle la mejor cara a ese examen. Y aunque se cuelguen, se van a sentir bien, ¿ok? Créanme. Hasta me perdí por hablarles del examen. Número 17, vas a cambiar de opinión eventualmente y vas a evolucionar. lo que pensaba hace unos años atrás, incluso puede ser hace 2 días atrás, tal vez no lo piense hoy. Y eso es completamente normal y eso significa solamente cosas buenas. Estás evolucionando, estás cambiando y estás reconociendo que la vida cambia y tú cambias con la vida. Así que nunca te sientas mal por cambiar de opinión, al contrario, acéptalo y di, pues mira, ¿sabes qué? Hace como 3 días atrás yo pensaba que no, pero hoy pienso que sí, por X o XY razón. Eso solamente quiere decir que te educaste y solamente quiere decir que al educarte, pues cambiaste un poquito tu forma de pensar porque te permitiste absorber la información que querías absorber. Número 18, la gente va a venir y a ir. Perdón, me confundí, ya no puedo ni leer. La gente va a venir y a ir, disfruta su compañía mientras estén. La gente no te va a durar para piedra, eso es lo más que te dice tu mamá. Ellos no te van a durar para piedra, pero de igual forma, vale disfrutar mientras estén en tu vida y guardar esas memorias, no siempre, porque a veces la gente se va en malos términos y no hay por qué vivir con rencor. No hay por qué vivir, ya les dije otra, perdón. No hay por qué vivir pensando en que se fueron. Simplemente recuerda las cosas que pasaron juntos bien y ya. Y sigue para adelante porque la gente va a venir y se va a ir y va a llegar gente nueva que te va a causar sensaciones mejores o sensaciones peores, quién sabe. Pero realmente es parte de la vida y para mí, pues eso es lo que la hace entretenida. Número 19, para ser bueno en un trabajo, solo falta sentirse cómodo y seguro en ese ambiente. Yo soy de las personas que si yo no me siento cómoda en un lugar, I'm out. Yo no voy a lidiar con sentirme incómoda, con sentirme que no encajo. Me gusta sentirme segura en mi ambiente de trabajo y me gusta sentirme bien. Me gusta darlo todo en mi trabajo. Yo sé que no todo el mundo es así, pero yo lo soy. Y en donde quiera que he trabajado me he sentido súper cómoda y le doy gracias mil a Dios de que eso han sido, de que esas han sido mis experiencias. Y para ninguno de los trabajos que he tenido estudié, pero de igual forma me siento súper, súper, súper agradecida con Dios y con la vida por todas las experiencias que he tenido y porque me siento bien en donde sea que trabaje. Yo creo que eso es parte de mi ética laboral. Y número 20, la vida y Dios trabajan por caminos misteriosos. Déjate sorprender. Miren, en mi vida, y cuando yo les digo que en mi vida les estoy hablando desde mi corazón, desde lo más bajito de mi corazón, yo en mi vida me imaginé trabajando en un lugar como en el que estoy trabajando ahora. Nunca. Y no porque no lo viera interesante. Realmente yo estoy súper abierta a experiencias laborales que me hagan sentir que estoy creciendo. Y nunca me imaginé que iba a trabajar en un lugar como en el que estoy trabajando ahora. Y les soy sincera, me encanta. Y no lo puedo ni creer porque no me lo imaginaba. Y como llegué a este trabajo, yo lo considero como parte de un camino misterioso que Dios tenía para mí y estoy súper agradecida con ese camino misterioso que Dios utilizó para guiarme ahí. Y estoy súper agradecida con mi oportunidad de trabajo y con mi trabajo. ¡Uy! Número 21, siempre buscaré el lado positivo a todo y no ser pesimista. Es bien difícil tratar de verle el lado positivo a todo y más cuando piensas que la vida no está jugando a tu favor, que la vida está en tu contra, que todo. Pero eso es parte de la actitud pesimista, así que siempre que te pase algo que sientas que te está tirando al piso, tú vas a buscar la razón mínima. Mínima, o sea, por más mínima que sea. Y tú te vas a decir, esta es la razón por la que yo llegué aquí. O esto era lo bueno que iba a salir de esta experiencia. Siempre, 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 siempre trata de encontrar algo que te haga sentir bien y que te haga sentir positivo. No es que le des pichón a lo negativo, pero de igual forma, concéntrate en lo positivo. Luna siempre quiere salir en los podcasts, pero si no la conocen, a Luna le encanta estar en los podcasts. Número 22, no es lo mismo la playa en fin de semana que en la semana. Y a mí me gusta en la semana. Desde que trabajo en el lugar que trabajo, no puedo ir a la playa en semana y ustedes no saben lo que me duele, que no puedo ir a la playa en semana, pero este jueves yo voy para la playa, ¿ok? Porque me lo van a dar libre por mi cumpleaños. Así que ese es el plan. Porque les juro que voy a la playa el sábado, domingo y es horrible. Todo el mundo está en la playa. Yo soy bien antisocial para eso. Todo el mundo está en la playa. A mí me gusta ir a la playa a estar en paz. No es ni a meterme al agua. Me gusta estar ahí sola, en paz, escuchando las olas. Me fascina. 23. Vivir con odio y rencor no es saludable para tu mente. Yo siempre trato de no sentir rencor ni odio por nadie ni nada. Y mucho menos si no es algo que debo sentir odio y rencor. Hay muchas cosas que me indignan que veo en las redes sociales. De igual forma, trato de no vivir con odio y rencor porque no me van a llevar a mí a ningún lado. Te dejan sintiendo horrible. Y yo trato de evitar ese sentir horrible. Número 24, perdonar no es sinónimo de volver a ser como antes. Solo es dejar ir de esa tensión incómoda. Yo soy fiel creyente de que perdonar es importante. A mí no me gusta despedir el año como sintiendo que hay algo chocando conmigo y alguien. Así que siempre trato de perdonar, aunque la persona tal vez no lo sepa. Siempre trato de perdonar porque a mí no me gusta sentir esa tensión con las personas. A mí no me gusta sentirme incómoda. A mí no me gusta sentirme como que choco con alguien. Y yo no voy a, o sea, siempre voy a chocar con alguien. Siempre va a haber algo que me va a hacer sentir incómoda. Pero mientras esté en mis manos sentirme bien, mientras esté en mis manos sentirme cómoda, lo voy a hacer. Y si perdonar es la forma, yo voy a intentar perdonar, olvidar lo que se pueda olvidar y si no, seguir para adelante y simplemente perdonar. Pero eso no significa que por perdonar las cosas van a volver a ser como antes. Ya te perdoné, vamos a ser mejores amigas. No. Si pasó algo entre tú y yo que ya no podemos ser mejores amigas, pues está fine, pero te perdono. Podemos ser amigas, podemos dialogar, podemos decir lo otro, pero hasta ahí. Hasta ahí, hasta donde la vida lo permita, ¿ok? Porque tampoco voy a predecir cómo la vida va a trabajar las cosas. Y número 25, la última, porque son 25 años y es la crisis de los 25, es la crisis del cuarto de vida. La vida es muy tuya. Y a tu ritmo lograrás muchas cosas si te lo propones. La vida es tuya, ¿ok? Tú, es tu vida. Y tú haces con tu vida. No sé si saben de qué canción es eso, pero anyway. Es tu vida y realmente tu ritmo de vida va a ser bien diferente a las personas que conoces y a las personas que no conoces, que simplemente sigues. Vive tu vida al máximo. Da, si hoy quieres ir a comerte un mantecado, tú vas a ir a comerte el mantecado, ¿ok? Así te sientas después mal porque que dañaste y que la dieta o esto y lo otro. ¡Olvídate! Vive tu vida al máximo, la realidad del asunto, y nos pese todavía un poco, todos vamos a morir. Algunos mueren, esto a mí me encanta, esta frase a mí me encanta. Algunos deciden morir haciendo... Ay, se me olvidó, ay, es que yo lo había dicho hace un tiempo. Todos vamos a morir, algunos van a morir haciendo cosas que les gustan, y algunos van a morir simplemente cuidándose de hacer las cosas que les gustan. Y con eso me refiero a que al fin y al cabo todos vamos a morir, mi gente. Y yo prefiero ser de las que muere haciendo las cosas que le gustan a morir. Ay, Dios mío, es que no puedo salir porque está pasando esto. Ay, Dios mío, es que no puedo montarme en esa máquina porque que si se rompe. Es que no puedo hacer esto porque esto y lo otro. Nah, yo soy de las que va a vivir para morir. ¿Ok? Así que den su máximo toda su vida. Sean felices, logren lo que quieran lograr, sean strippers, si quieren ser strippers, hagan lo que ustedes quieran, olvídense del resto del mundo y simplemente den lo mejor de ustedes, de verdad. Y ya. Porque la vida es tuya y tú haces con tu vida lo que tú quieras. Así que con mis 25 años, que todavía no tengo, pero en unos 4 días, les exhorto a que den su máximo en la vida, olvídense de lo que diga la gente, aprendan de la vida. Y estudien, edúquense. Y cuando les digo estudien, no digo que gasten millones en su educación si no quieren. Si ustedes quieren gastar su dinero en su educación, háganlo. Si no, edúquense ustedes a su forma. yo creo que cada quien tiene derecho a la educación, porque la educación es lo único que nos hace cambiar de parecer. Así que nada, los veo o los escucho en mi próximo episodio. Gracias por ser parte de este episodio y gracias a mis viewers en YouTube que están viendo este podcast. Y nada, los veo en el próximo. Bye. Me vieron diciéndole adiós al micrófono. Yo no sé ustedes, pero yo estoy loca. Bye.